relacionamos con todo. Nos trajeron de regalo un oyente que cosechó limones y nos mandó. ¿Cosechar se llama?
Sí, claro, vamos, claro. Sí, sí. Muy buenos días para toda la audiencia, para vos,
ya
Pablo, para
la
Mariana.
Voz. Es César Goya, ¿no?
Sí, exacto, presente. ¿Viste en la escuela, César Goya, presente?
Presente.
Como decías vos, uno cosecha, cosecha lo que siembra, y en este caso, viste tanto que vos hablás de los limones, de los limones, de los limones, entonces dije, bueno, mirá, mandale.
Che, y los lustró.
Claro, vos sabés que esto tiene la característica que son limones sin semilla.
Mirá vos.
Así que son unos limones de injerto que la verdad que tienen mucho jugo, la cáscara no es muy gruesa, rico olor. ¿Viste? Tiene rico olor. Que
hermoso visualmente. Bueno, van a ver la foto después.
Sí, después vamos a cumplir con nuestros oyentes y le vamos a regalar también para que lo vean. ¿Viste? Porque, viste que se va sumando. Hace 15 días, cuando mostrábamos los tomates cherry de esto de producción propia,
claro,
de mi casa.
Hicimos la catación y.
Ajá,
¿y
ustedes
brillante
lo probaron?
Sí.
Que
no. Bueno, lo llevamos a hacer una comida familiar y llevamos. Nosotros dijimos. Mirá, me jugué, compré esto, dije
claro.
Yo. Después tuve
que
aclarar.
Todo el mundo, como se sabe que son caros, te dice, te jugaste con
claro,
tomate.
Después tuve que aclarar, no, fue un regalo de César. Brillante, claro. Lo cortaban en la mitad nomás,
sí,
un poquito
sí,
de.
Aceite
yo le tiré
de oliva.
Un poquito de. No, yo le tiré así porque no lo tenía. Me gusta el aceite de oliva, pero no tenía, así que poquito así, poquito vinagre, le puse poquito vinagre y un poquito de sal. La verdad
exacto,
que exquisito.
Sí, sí, sí. O jugo de limón, viste, que por ahí haces una especie de acheto. Hay mucha gente que está consumiendo el acheto balsámico también como una alternativa.
Seguro.
Del vinagre también es muy bueno. Así que, viste, que siempre con el tema de mezclar los sabores, la gente le gusta ir probando.
Seguro,
diferentes,
sí, sí. El acheto le da un gusto y un olor también, viste.
Muy particular. Sí, exacto. Un emprendimiento, mirá, nos vamos completamente de tema, ¿no?
Ajá.
Pero un emprendimiento que ha comenzado hace algún tiempo. El ex gobernador Sergio Ribarri, viste, en la zona allí de del lago, tiene algo de vid, entonces tiene para producción de vino y la intención es producción de acheto balsámico.
Y bueno, la idea es que se reflote un poco el tema del vid acá en la
exacto
provincia.
Bueno, por suerte hay, viste que el TANAT, algo que cuando uno habla del TANAT le parece algo tan lejano, o nuestros abuelos que les pasaba, es decir, que plantaban sus propias vid y ellos hacían su propia producción. Yo vengo de una familia donde gustaba la degustación del buen vino,
sí,
y mucho más era de la casa, ¿no? El vino casero, el vino patero.
Corcho mitad afuera, porque viste
que
no
lo metían. Exacto,
que
tiene que oxigenar, claro. Pero vos sabés que también, que con respecto a esto, tengo gente conocida en la zona de Chajarí que siguen produciendo sus vinos.
Mirá vos.
Así que esto me parece fantástico, que no pierdan la tradición de hace muchísimos años que hay en la República Argentina. Algo que hay que agradecer a las jesuitas, que fueron los que introdujeron el vino, como la vid específicamente, y el vino para que lo necesitaban para la misa.
Seguro. Después, bueno, por una ley en la cual impositiva favoreció
sí, yo
a
hablo
la
a nivel general el
seguro
tema de las vid, de las
pero te digo,
jesuitas.
¿Por qué se va?
Pero aquí,
el
claro,
tema de las
tuvimos en
de
la ley
parrales.
La ley justo, exacto. La ley justo hizo de que empezando a trabajar el tema de los monocultivos por regiones,
zonificarlos,
de zonificarlos, entonces hizo de que le diera a Mendoza, San Juan,
Cuyo, como
a la región de Cuyo, la potestad de los viñedos.
Tenían
y a
beneficios
dejarlo
impositivos, acá el sitio.
Bueno, pero acá hay gente que recuerda lo que fue la ley justo, que venía y te arrasaban con todo. Si vos no sacaste las plantaciones, iban y te las quemaban.
Aparte, ¿te acordás que antes era el 80% de las casas en el fondo tenía un parral?
Claro.
Y hoy se perdió eso.
Sí, la gente está volviendo.
Sí,
en mi casa, por ejemplo, existe el parral. Un parral de 10 metros por 6, 7 debe ser. Una sombra impresionante en verano, que la verdad que
no, pero aparte
oxigenaba.
Esa que vos salís a la siesta y levantás la mano y sacás una uvita.
Claro.
Y
vos sabés que otra de las cosas que, viste, mirá, yo digo, nos vamos completamente.
Pero está
bueno,
es
esto,
que es lindo.
Esto está fantástico hablar, ¿no? Pero la gente de mi barrio y viste que nos conoce a la familia Goya, va a recordar, por ejemplo, mi vieja plantaba en las columnas del parral, plantaba zapallo. Entonces el zapallo comenzaba a subir buscando el sol y teníamos zapallos
colgando,
tanto, colgando en el arriba.
Mirá vos.
¿Viste? Colgando arriba.
Mariana es media
y después esto lo que
parrán.
Hacía que...
Dice que trae mosca.
Y sí, bueno, sí, bueno, todos uh-huh. los bichitos siempre están expectantes. Pueden traer moscas, ¿mosca? Pueden traer ratas.
Porque
nosotros tenemos una vecina que tiene un parral
que
hermoso. Sí. No, nos escucha, le mando saludos uh-huh. a Estela. Claro. Pero Mariana dice, nosotros no, porque a mí me encantaría.
Claro. Sí, bueno, eso está en cada...
Yo me acuerdo
en
mi casa de la niñez, eran unas uvas, parecían una ciruela, claro. Violeta eran, sí. ¿Viste? O sea, que no llegaban ni rosados, claro. ni...
¿Puedo aclarar algo? Pues, porque es parte de mi reputación. Ajá. ¿Puedo aclarar algo?
Violeta.
¿Eh?
Violeta.
¿De qué?
De tu vecina.
No, es algo sobre mi reputación, porque sí. le está diciendo a Mariana, no le gusta. Todo lo que sea arbolito, gatito, perrito, lorito, lo que vos quieras, sí. parral, todo lo que sea natural y animal,
sí.
hay que tenerlo y hay que responsabilizarse y cuidarlo.
Cuidado responsable.
Si voy a tener un perrito que lo voy a tener tirito ahí y nunca lo voy a cuidar, y bueno, por eso se juntan las moscas y todo eso, ¿no? Uh-huh. Al perrito hay que cuidarlo, igual que el gatito, y lo mismo las plantitas y los parrales. Hay que podarlos, claro. hay que, como dice, naturaleza o animal, digamos, pero con cuidado responsable,
claro.
¿o no?
Eso.
Para eso necesita
sí,
un
una
tiempo.
Parra, si no la podaste de un año para otro, se te cae.
Claro.
Que es complejo también, porque tiene mucho peso.
Claro, tenés uvas medio que se si no las sacás o no la comés, medio que se quedan medias podridas, y sí te agarra todo el tema de mosca.
No,
ya
sí,
te
que
digo.
Se caen en el piso.
Claro, para que no quede que a Mariana
yo
le gusta. Me gusta, eso. Pero hay que cuidarlo.
Prefiero no tener, ir a la verdulería y comprar la uva.
Claro, pero vos sabés que yo, por ejemplo,
la Mariana...
conozco gente que iba a trabajar a La Manzana en Río Negro y traía sarmientos y plantaba, y la cuestión es que después traían... podíamos decir, degustar nosotros de chicos en la casa de un tío, las diferentes variedades de uva, que la verdad que eso era algo fantástico, que uno no pierde esa... que vivió eso, ¿no? De tener un parral importante con diferentes variedades. Entonces esta era, no me acuerdo las variedades, pero la verdad que tenías 3-4 que los podías degustar, cada cual más rica.
Sí,
y
sí, sí.
que...
alguna más que agria, un poquito
los
más agria.
Grandes, viste, había una que le decían teta de vaca, que viste, no sé cuál era el nombre científico, pero la verdad que importante.
Teta de vaca.
Teta de vaca.
Teta de vacuus, algo así. De bueno.
Así que bueno, importante. Y lo que tiene que ver con la idiosincrasia, ¿no? Lo que tiene que ver, conozco familias y conozco, la gente me cuenta también, de que en la zona de La Criolla, por ejemplo, hay un emprendimiento, en la zona de Colón también, que están haciendo vinos. Y que la cepa Lorda, uh-huh. Justamente, ganó, hay que recordar que Concordia tuvo medalla de plata, uh-huh. Uh-huh. Justamente con el vino, con el Tanat, así que la verdad que algo importante, y que ahora se está comenzando a reflotar en esto que tiene que ver la reconversión de la citricultura, y muchos que están buscando otras alternativas,
¿no?
En cuanto a la crisis de la citricultura, que no es nueva, sino que ya hace 20 años que yo vengo escuchando, tengo parientes citricultores,
igualmente
siempre la vienen pasando mal y la vienen remando.
Hay que decir que Mendoza también sufrió la crisis del vino.
Obvio, claro.
¿No? Con grande viñedo.
Bueno, pero lo viví de otra época, porque por ejemplo, yo hace poco tiempo estuve en Mendoza, tuve la posibilidad de hacer el recorrido de la ruta del vino, todo lo que significa el turismo internacional, el tema de tango y vino. Pero ahí también, en la época del 2001, se vivió una crisis que nosotros la recordamos muy bien, y ellos tuvieron una reconversión, pero ¿qué es lo que pasó? Muchos extranjeros compraron viñedos. Entonces, hoy en día, esos dueños de esos viñedos son los que están exportando. Ellos sabían, claro, lo compraron mucho más barato también.
Seguro,
¿no?
Seguro la crisis provocó que se...
Exacto. Venga. Entonces hay muchos, cuando vos empezás a ver muchas bodegas importantes, te das cuenta que los dueños son extranjeros.
¿Viste? Y congregaban dos o tres bodegas en un solo propietario.
Claro, es decir, quedan los que son pequeños,
se
agrupan en pequeños bodegueros, pequeños viñedos, que el Estado los asiste o los ayuda, pero, por ejemplo, los dueños de las bodegas Norton son austríacos. Uh-huh, uh-huh. El famoso Swarovski, que mucha gente relaciona el tema de las joyas de Swarovski, son los dueños. Uh-huh. Que la verdad que si vos no vas y no estás ahí, no te enterás.
No,
exacto.
Sí.
¿Viste? Para después, darte un ejemplo, ¿no?
Después hay vinos de argentinos en los mejores restaurantes del planeta.
Vos sabés que yo antes siempre cuestionaba por qué teníamos una muy buena vitivinicultura, uh-huh, y el Malbec es un clásico. Uh-huh. Ya la gente relaciona Tango, Argentina, Malbec,
uh-huh,
y Maradona y Messi, por supuesto.
Uh-huh, seguro.
¿No? Pero la cuestión es que, bueno, ahora por suerte tiene un lugar de privilegio, como los vinos chilenos, como los vinos australianos o de California, que son de lo mejor de lo mejor, y también para hablar de lo que es Francia, ¿no? Uh-huh. También en cuanto a vinos, ¿no? Pero uh-huh, la verdad que me parece importante porque aquí se quiere recuperar algo que hemos, la época de gloria que hemos tenido.
Uh-huh. Hay que
incentivar. Sí, hay un esfuerzo muy grande porque eso tiene que ser con dinero de cada uno de los productores que uh-huh, quiera dedicarse a eso, ¿no? Uh-huh. La verdad que, pero más allá, yo recomiendo a la gente que vaya a Colón si tienen la posibilidad de ver de ir y ver y comprar los vinos de Bullien Cermet, uh-huh, uh-huh, que están allí a la entrada de Colón, camino hacia el puente de Paysandú, porque la verdad que tiene que ver. Uno se entera de lo que es la vitivinicultura en Entre Ríos y específicamente en nuestra zona a través de ir y ver una bodega que hoy está trabajando.
Que está funcionando y muy cerca de acá, ¿no?
Sí,
si no
cerquita.
La imaginación más cercana que tenés son los toneles mendocinos,
claro,
de madera, no, pero acá...
Por eso te digo, ahí tenemos vecinos de aquí
por eso,
que también están produciendo vinos, el caso yo te mencionaba. En La Criolla, uh-huh, aquí muy cerquita también la familia Weselac también lo está haciendo, viste que son y están marcando y hay una promoción interesante que se le está haciendo.
Seguro.
Para que ellos les pueda ir bien también, ¿no? Uh-huh. Pero viste que hay que ir remándola. Y vos sabés, bueno, que entramos en temas porque hay algo que te lo había comentado fuera de, uh-huh, de micrófono y que quería comentarlo porque este domingo va a suceder algo importante que tiene que ver con otra marcha de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Ya creo que hace 10 años que están, creo que 10 años, ¿cuánto tiempo dice ahí?
Sí,
pues yo me recuerdo haber ido creo que a la primera o la segunda que se hizo cuando se masificó, fue una de las marchas más...
15 años,
fíjate. 15 años donde este domingo se van a concentrar, uh-huh, en el corsódromo de la ciudad de Gualeguaychú y van a marchar hasta el puente haciendo, uh-huh, algo histórico ya.
Histórica,
lo que
lucha,
significa,
sí,
¿no? Uh-huh. Y algo de lo que quiero resaltar que Gualeguaychú fue un ejemplo, es un ejemplo de una ciudad que se ha unido en pos de un objetivo.
Uh-huh.
No lo pudieron lograr, que era que no se instale Botnia, o hoy, como lo conocemos, como UPM, porque ya los dueños originarios no pertenecen a ellos, pero sí lo que tiene que ver con la conciencia proteccionista de proteger el río Uruguay. Tanto
aparte,
daño que le hacemos.
Aparte, cualquier tipo de control, muchas veces surgió de esta asamblea.
Claro.
Controlar las aguas, si bien la empresa se ponía hasta
es
acá
que
no
muchas
llega.
Veces, claro, muchas veces pasa.
Pero
esto,
si no hubiesen estado esto, capaz ni siquiera.
Claro, pero fíjate que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí desagües, vertientes hacia el arroyo Ayuí, el Yuquerí, así en la zona de Campapaso, que antes era una zona bellísima, de mucha arena, de una zona de muy visitada por la gente de Concordia, que se ha perdido por la contaminación.
Uh-huh.
Hay empresas que deberían estar controladas y no lo están.
Uh-huh, uh-huh.
Viste, la verdad que es da mucho mucho miedo, mucho que por justamente la desidia, no importa el no meterse.
Pero mirá lo que dice acá, un fragmento de la nota que estábamos leyendo.
Esto es de análisis digital.
Ajá, de análisis digital, ¿no? Es una nota que no detecto a quién se la hacen, pero ahora la vamos a buscar bien porque la estoy leyendo.
Ajá.
Por parte dice que si no hubiese estado en la asamblea desde el inicio, hoy seríamos una cuenca pastera.
Y tal, ¿verdad?, vez que sí.
Y es probable.
Tal vez que sí. Hay que recordar también, haciendo un poco de historia, lo que fue que esta empresa se iba a instalar en Concordia.
Uh-huh.
Y te acordás que se hablaba el tema de algún dinero...
Presiones políticas,
no, algún dinero de coima que cobraban y por eso no les gustó y se fueron a Uruguay. La verdad que son, viste, cosas que quedan como...
Lo que es lamentable, que fue uno de los planteos que hizo la asamblea, fue lo que había hecho en otros sectores y que no, lamentablemente no se contempló. Yo recuerdo, no sé si era Pontevedra, España,
sí,
que mostraban que era sí, sí, una réplica de lo que era la planta, bueno, la ex Bosnia.
Vos sabés que a mí me pasó cuando estábamos con toda esta movida, viste, de mediática que había alcanzado, me pasó de que voy al puerto, viste, a la ciudad de Concordia, uh-huh, que justo llegaba una embarcación, y me pasó a hablar con gente de Pontevedra que venían a Concordia. Uh-huh. Y ellos me dijeron, todo lo que se dice de Pontevedra es todo verdad.
Claro, devastada la zona.
No hay que permitir que se instale. Vos fíjate que algo que... Esto te estoy hablando hace 15 años que salió esto, que uno recuerda porque tiene algo de memoria de lo que ha pasado, ¿no? Así que la verdad que...
Mirá qué buen dato, porque no hay que olvidarse de eso, ¿no? Una ciudad española que manifiesta el daño que ha hecho una empresa que es,
sí, evidentemente, por lo que dicen, los uruguayos,
un calco de esta, porque bueno, era lo mismo.
Ahí vos te das cuenta también la vinculación y cómo muchas veces los medios generan opinión, que esto ya no es nuevo, ya lo sabemos muy bien.
Seguro.
Pero fíjate que por ahí era como uruguayos contra argentinos, River, Boca, ¿viste? Esa...
Que no lo fue, creo. Yo no sé si...
Bueno, pero los uruguayos estaban muy molestos por lo que el reclamo
argentino. Sí, por cortar un puente.
¿No? Y vos fíjate que había grupos ambientalistas de Uruguay que también iban y estaban juntos con la Asamblea
Ambiental.
Por eso
te digo, después los factores... políticos, económicos, obviamente había diferencias.
A mí me gustaría saber hoy, por ejemplo, analizando, porque viste que siempre esto te lo venden como generadora de trabajo, ¿no? A mí me gustaría saber, porque yo fui a Bosnia, conocí, preguntábamos constantemente el tema de las preguntas que queríamos saber, el tema cómo era el grado de contaminación, ¿viste? Y ellos te explicaban y te juraban y te perjuraban que la tecnología que se aplicaba era muy difícil, pero hemos ya tenido algunos problemas y han tenido ha salido material químico al río.
Olores de
los olores era algo característico, el olor a pollo, pollo hervido, como decían los vecinos.
¿Por qué no van a dejar la medición del agua en la salida de las bocas? Viste que bueno, podía, nosotros acá lo hemos hablado con la gente de la Carum, tenían un límite para medir,
claro.
Si vos estás haciendo bien las cosas,
no te debería molestar. El problema es que muchas veces las empresas internacionales que vienen con mucho dinero, con mucho poder, vienen a hacer cosas que en Europa no les permiten.
No les permiten.
Entonces, la verdad que esto son cosas que por ahí uno le duele porque nuestros gobernantes no están a la altura de las circunstancias. ¿No? La verdad que estas cosas, porque dicen, no importa, pero hoy estamos viendo muchas de las consecuencias de lo que sucede a nivel macro, con el tema del clima, las inundaciones, la cantidad de lluvias, que muchas veces son récord en cuanto a precipitaciones, como lo hemos visto en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, lo que hemos visto en General La Madrid.
Seguro.
En Tucumán.
Y ahí se salvó que obviamente sos un investigador de lo ambiental. ¿Cómo está el tema de lo que son pasteras de acá para el norte? Teniendo en cuenta que nosotros...
Un desastre.
El emblemático fue la UPM, ¿no? La de Bosnia, pero... Siempre se comenta.
Bueno, los uruguayos siempre, ellos las razones que decían es, miran esto que no está construida y no se miran las pasteras que hay en la Argentina, que el nivel de contaminación
de
que
también,
hay,
¿no?
Bueno, también, pero viste que esto tiene que ver con legislar, pero no solamente legislar, sino también controlar. Que hoy vos fíjate que muchas veces uno... Hay una presión mediática, largan una ley, pero después nunca la reglamentan.
No, seguro, pasa siempre, ¿no?
¿Viste? Entonces, lo hacen para la tribuna, pero después dicen, no, cajonealo ahí, no la reglamenten, ¿viste? Esto nos pasa muchísimo, de que nos enteramos y dicen, ¿y esto? Y después te dicen, no, pero no tenemos gente que salga a controlar. Es mucho más grave todavía.
Seguro.
Porque te habla de un grado de ineficacia del Estado. Y esto los poderosos, las empresas grandes lo saben.
Bueno, entonces, cuando se trató en las cámaras legislativas de la provincia el tema del fracking, los tipos golpearon la puerta y entraron a explicar las bondades del fracking.
Claro.
¿Entendés? Y después nos contó en vivo, Lita Urdapilleta, sí, acá, nos contó en vivo que le dijeron, no, hoy no se va a tratar, se fueron. Ella se queda accidentalmente, sí, y se trató. Le hicieron toda una movida para que se vayan,
sí,
para después tratarlo.
Sí, sí,
está
sí,
bien, se aprobó,
sí,
pero dejaron unos ventanales enormes, que es lo que le genera preocupación. Exacto. ¿No?
Bueno, y lo que le está preocupando hoy en día a la Asamblea Ambiental es lo que está pasando en Uruguay. allí hay un problema grande porque el acuífero guaraní nos afecta. Es decir, lo compartimos entre Argentina, Uruguay, Brasil. ¿Viste? Entonces el acuífero guaraní no es que es algo que vos digas, bueno, no es algo que nos afecta. Nos afecta, sí, y nos puede afectar mucho porque hoy en día el tema del agua, el agua dulce, agua. Es muy poco el porcentaje. Uh-huh. Y ya sabemos que hay barcos que se van con agua dulce hacia otros países. Hay los japoneses te venden, la vez pasada leía un informe, ¿a cuánto te vendían el agua de un iceberg, uh-huh. por ejemplo? Que lo van a buscar a la Antártida. Y después te lo venden a varios dólares. Uh-huh. ¿No? Estoy hablando de cientos, ¿no?
César, para explicar a la gente esto que vos seguro lo sabes, la perforación con método fracking, que se quiere practicar o no fracking, uh-huh. perforación, yo le explicaba el otro día, no sé si está bien, pero vos me vas a corroborar o corregir, es abajo del lecho del acuífero. Van hasta abajo, lo atraviesan al lecho.
Lo que pasa es que no se sabe. Lo que pasa es que primero lo que se hace son todo experimental. Uh-huh. Porque no se saben a cuánto podría llegar a ver. Por ejemplo, las primeras excavaciones que se hicieron, que lo hizo YPF para... que luego surgió agua termal uh-huh. en Arapey, y de ahí surgió cuando ANCAP invirtió plata, ¿no? Porque esto me contaban uruguayos, invirtieron y perforaron a 1000 metros y salió agua termal, y allí tenemos Daimán también. Acá se pensaba que podría llegar a ocurrir lo mismo, pero no se sabía porque no había pruebas geológicas de tantos metros. Acá en Concordia, por ejemplo, surgió a 1200 metros la capa donde se encuentra el acuífero guaraní, ¿no? Un poco más creo que fue en Federación. Uh-huh. Pero ¿cuál es el tema? Que acá se habla de esta zona de 4000 metros de profundidad.
Uh-huh. O sea que tienen que bandear.
Claro, lo harían, pero uh-huh. no sabemos cuál es esta olla del acuífero guaraní subterráneo. No sabemos de cuántos metros es. Uh-huh. No sabemos si tiene 10 metros, 20, 200.
La intención, lo que entendimos, es igual bandearlo. Claro, bueno. Atravesarlo e ir hasta el lecho.
Si 2000 metros de acuífero guaraní de profundidad. Claro. Si vos tenés 3000 metros. Claro, no, pero por eso te digo, si vos tenés 3000 metros de acuífero, porque no se sabe, porque no se sabe qué hay debajo. Hay proyecciones, hay perspectivas, ¿viste? Pero no se sabe, porque acá tenemos, ¿por qué esta presión de agua caliente que surge? Por la piedra basalto que ha formado, esto estoy hablando hace millones de años, ¿no? Lo que ha formado el basalto, ¿no?
Ahora, conocemos... el otro día estuvo Mireya acá en vivo, obviamente abordé porque ella viste que tiene varios trabajos.
Está con el trabajo de la acuífero guaraní.
Y le preguntaba con el tema de las perforaciones indiscriminadas que hay hasta y dijo, nos explicó que directamente el acuífero son muy poquitas.
Claro.
Que las otras son en capas intermedias, que por eso hay muchas con agua salada, claro. Pero del acuífero son muy pocas, claro. Las que están
perforadas. Bueno, vos hablas del agua salada. Lo que pasó en Basavilbaso, lo que pasó en Villa Lisa, es decir, que justamente también intentando buscar agua del acuífero guaraní,
encontraron
una intermedia que es agua salada. ¿Por qué? Porque antes esa zona pertenecía al mar. Uh-huh, uh-huh. Es decir, lo que hoy es los esteros de Libera, para que la gente, esto estoy hablando de millones de años, ¿no? Uh-huh. Pero el estero de Libera era el delta de lo que hoy conocemos como el río Uruguay y el río Paraná. Pero vos fíjate que ahí estamos hablando de que cuando se armó en la época cuaternaria, cuando se armó la cordillera de los Andes, hizo de que esta gran masa de basalto que existía, hubo dos fracturas importantes. Uno es el río Uruguay y el otro es por donde el curso que pasa el río Paraná. Vos fíjate, estamos hablando de la fuerza, claro. Entonces, y entonces eso hace lo que era el delta, que estaba mucho más al norte, lo que es Posada, lo que conocemos hoy. Entonces esa agua dulce quedó allí y es lo que ha formado hoy los esteros de Liberá. Viste, uno si sigue se da cuenta que hay un movimiento allí de agua que ha quedado lo que era un delta antes. El mar que estaba mucho más en lo que es nuestra zona, por eso que acá la conchilla, por ejemplo, que se encuentra en la zona, tiene que ver con la introducción del mar estoy hablando hace millones de años, ¿no?
Millones, millones, claro, no fue el año pasado, señora,
estoy hablando de millones de años.
Hace mucho, pero igual hay que cuidar todo esto, ¿sí? Porque, bueno, ahí lo dijo, o sea, creo que estamos hablando de un 6% de agua dulce en lo que queda en el planeta, mundo, y imagínense que tenemos uno de los más grandes acá, y hay otro en el sur también.
Claro, ¿de qué decimos? De agua dulce. Claro, bueno, muchas veces se ha permitido, en el 2001 se ha permitido que muchas empresas multinacionales se compraran. Es decir, hemos tenido el caso de Benetton, por ejemplo, que quería echar a Mapuche.
Casi cruzó del Atlántico, Benetton casi cruzó del Pacífico al Atlántico, claro, con terrenos de él.
Claro, sí, sí, allá tenés dueños.
Rutas.
Exacto. Pero tenemos ahí otra persona que también ha sido conocida, un multimillonario que también se compró un lago prácticamente, el lago escondido, directamente no tenés acceso para llegar.
Es privado ahora, ¿no?
Es privado, donde la ley dice que todo el agua pertenece al Estado. Es decir, vos tenés que marcar tantos metros de tu territorio, pero vos podés llegar.
Tendrías que llegar, ¿no?
Deberías poder, ¿no?
Bueno, hubo una época, en los 90 fue indiscriminado, la venta se vendían en los clasificados de Clarín, se vendían lonjas de tierra en toda la zona del sur, el noreste.
Sí, o sea, ha permitido muchas veces los negociados, los amigos del poder, comprar muchas tierras que antes eran desérticas y hoy con el cambio climático permite o son muy buscadas para plantar soja.
O los transgénicos, claro.
Claro, sí, que ahí no importa el clima.
No importa, la sequía va a crecer igual.
Exacto. ¿Eh? Sí, sí, vos sabés que hoy, y con esto quiero después ir a comentar algunos tips importantes que se vienen en cuanto a actividades a nivel local, pero vos sabés que vengo de escuchar cuando venía para aquí, en Radio 10, a Gildo Honorato. No lo conozco, no sé quién es, pero es alguien que, un agricultor de la zona de la Plata, de tomate, hablando donde la preocupación, viste que hay el verdurazo que se hizo hace poco, ahora se va a realizar otro, hablando sobre la problemática que se viene en cuanto a la falta de producción, no hay reglas claras. Entonces tenemos a productores que le pagan muy poco dinero, hablamos de las economías regionales, y los productos que cuando vas a comprar, y mucho más, no hablamos de las verdulerías, pero mucho más cuando vos vas a comprar a algún supermercado, ves los precios que vos decís, ¿cómo puede ser que esto estén a este precio? El tomate, la lechuga,
los limones.
Los limones, no nos olvidemos que hace un mes atrás estaban 120 pesos el kilo.
La verdad que es terrible, ¿no? Tener hoy limones como estos tres, estamos mirando, ¿no?, para ver cuál queda con el más grande.
¿Viste? Pero la verdad que cuesta, porque en una Argentina que siempre podría llegar a ser, a estar primero, escuchaba que no hay, no llegan a 200.000 los pequeños productores que hay en la Argentina, donde estamos hablando de, tenemos toda la tierra para cultivar, pero no hay reglas claras. La verdad que me preocupa esto que uno lo escucha, que ya lo sabe también.
Lamentablemente no hay un escenario propicio para cambiarlo, porque si vos decís, se habla, pero después no se hace nada.
Exacto.
Sigue avanzando.
Bueno, pues ahí está el tema. Vos fíjate, estamos hablando que dentro de poco se va a nombrar a alguien en el gobierno, creo que en el Ministerio de Agricultura se lo va a nombrar a alguien que está relacionado con la empresa Dehesa, que es uno de los que tiene el monocultivo del tema de la soja, la exportación de la soja, que tiene el precio. No es muy alentador, pero es algo que lo estaba escuchando hoy temprano, alguien de apellido Quintana mencionado.
Bueno, como en energía está Aranguren, que era
de Shell.
CEO de Shell.
Exacto. Sí, sí. La verdad que viste que esas cosas son cosas que preocupan porque tienen que ver con la soberanía nacional.
Seguro.
¿Viste? Tienen que ver con la
¿Qué
soberanía?
Intereses van a defender estos muchachos?
No, demuestran que no defienden otros intereses, no los nuestros, no los de Argentina, ¿no? Pero hay gente, vos decías, ¿qué hacemos, no? Bueno, yo veo que hay gente que por suerte hace cosas.
Seguro.
Vos sabés, hay algo que va a ocurrir.
Y se aumenta, y van en aumento.
Cada vez más. A mí me cuentan la gente cómo tiene su huerta, su pequeña huerta, cómo qué es lo que comen, qué es lo que... el dinero que se ahorran también.
La gente que va a comprar a lugares en los cuales saben que están haciendo estos emprendimientos.
Bueno, ahora hay un emprendimiento que viene creciendo muchísimo, que es Pirigüé, que uno accede a comprar a través de internet, hace la reserva y puede se reúnen una vez por mes en la facultad, donde entregan los productos, y hay una feria donde la gente puede ir y comprar también. ¿No? Y hay no solamente verduras, dulces, panificados, quesos, yerba mate, que viene una cooperativa de Misiones también, de Yerba Tec. Que la verdad que lo invito a la gente que ingrese a Pirigüe, para saber las opciones, y si pueden comprar, la verdad que lo compran. Los otros días me pareció súper interesante que habían largado un bolso docente, una bolsa docente de verduras, a 100 pesos. Y me pareció súper interesante, y se vendió todo.
Para los docentes.
Todos los docentes compraron esa bolsa y me decían que era muy completa.
Se sumaban a la lucha.
Exacto, esa surgió en Facebook, y la verdad que me pareció súper interesante. Pero conozco productores que trabajan y que, es decir, que tienen que hacer todo el circuito, no deberían hacerlo. Porque muchas veces el que es productor dice, mira, yo me dedico a producir. Pero alguien tiene que producir, preparar la verdura, cortarla, armarla, salir a venderla, armar todo el circuito.
Dice la frase, ¿no? Patean el corno y tienen que ir a cabecear rápido, todo. ¿No? Porque tienen que hacer
el gol y agarrar la pelota y llevarla, ¿no?, al medio.
Triste realidad, pero para felicitarlos.
Claro que sí, es muy meritorio. Así, y también otra de las actividades de gente que está haciendo es lo que va a ocurrir el 29, el sábado. Sabemos, lo hemos comentado acá, que hay una iniciativa que es del municipio de poder votar. Sabemos que se ha cedido al municipio el
Hostal del Río.
Entonces hay una consulta popular para saber qué es lo que la gente decide, ¿no? Fue bastante preocupante cuando nos encontramos de que no estaba la opción
del observatorio
de la naturaleza.
Un proyecto armado, porque un proyecto
es el único proyecto que presentaron armado. Fueron y hablaron con concejales, hablaron con la concejal Julia Sanz, hablaron con
micro de concejales acá en vivo. Hubo un careo, estuvo Alberto Armanasqui en el micro y vino Mariana Acosta, y estuvieron en vivo los dos. Si bien hablaron más de la bioconstrucción, que es también un tema que va a tratar el consejo, también hablaron del tema de los...
Claro, exacto. Bueno, la cuestión es que esto, como para ir incentivando a la gente a decir, mira, esto es lo que queremos hacer. El día sábado va a haber toda una actividad de todo el día, donde la gente puede ir a hacer caminatas, va a haber ecocanjes.
Y
va
sería
a haber...
tipo explicativa por qué elegir el observatorio.
Claro.
Porque aparte el observatorio...
Hay que decir
no
que hay varias instituciones. No deja de lado el resto, y se puede complementar muy bien con un restaurante, por ejemplo.
Con patio de comida, con un museo, porque uno es puntualmente museo,
claro,
pero deja de lado lo otro. El otro completamente un emprendimiento gastronómico, que eso es explosión para poco, porque eso va a ser un privado, seguro.
Sí.
Y el observatorio es mucho más abarcativo.
La verdad que a mí me parece interesante. Yo desde un primer momento apoyé a la iniciativa. Porque veo que hay muchas instituciones que están participando.
No son
las Marianas. Acosta o Mariana Baudián, ¿no? Pero me parece importante.
El viernes están Mariana, ¿no? El viernes van a estar en...
Bueno, esta actividad va a ser el sábado.
Bueno, ahí está, César, brillante como siempre. Nos vamos a ir, esperemos que te guste. Este es un pedido, los clásicos de la música me atoraron. Pablito no está muy conforme, pero la gente pide,
bueno,
¿no?
Decirle a la gente que tenemos dos entradas, porque mira, nos olvidamos de hacer alguna consigna, como hicimos hace 15 días. Pero voy a dejar aquí dos entradas, así que si la gente llama, ya tiene dos entradas para el cine.
Dos entradas,
tenemos gentileza de la Fundación Odeón. La gente se puede llevar dos entradas para el cine, así que si llaman, ya organizamos que la vengan a buscar.
Ahí está. A la gente lo dirán, seguro le va a gustar esta música, porque me toraron y me dijeron, no te animaste a los clásicos, me dijeron. No, le dije, te puse Vangel y te gustó.